Gloria al Señor. Vamos a leer Jueces, capítulo 16, versículos del 23 al 31. Jueces 16, capítulo 23 al 31. Se lo leo en lo que usted lo busca ahí en su Biblia o en su dispositivo. Muerte de Sansón, Jueces 16, 23. Entonces los príncipes de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su dios, diciendo, nuestro dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron. Y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Busquemos el rostro del Señor una vez más en oración. Oh nuestro Dios eterno, en este momento nos acercamos a ti, Señor, para escuchar tu voz, hablándonos, Señor, a través del mensaje de tu palabra. Permite, Señor, que no estemos distraídos con cosas que no deberíamos estar, Señor, sino que podamos escuchar atentamente a la voz de tu palabra, hablando, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para que sea como un martillo que golpea la roca dura de nuestros corazones. Que la espada de tu Espíritu, Señor, penetre hasta lo más recóndito de nuestro ser y pueda quitarnos, Señor, todas esas actitudes, comportamientos, Señor, y pecados que guardamos aún, atesorándolos, Señor, o inconscientemente, pero que tu Espíritu Santo pueda hacer una obra grandísima en nuestros corazones al traernos de regreso a ti y al permitirnos escuchar y entender estas cosas. Señor, que aquellos que no pueden oírte, que están muertos en sus pecados, que tú puedas obrar en ellos la vida eterna para que puedan entender, Señor, para que puedan venir a ti y puedan ser transformados por el poder de tu palabra. No nos permitas ahora menospreciar, Señor, este mensaje. Que podamos, Señor, ser conformados a la imagen de Cristo a través de Él y que podamos vivir vidas santas para tu gloria, de acuerdo a tu propósito eterno en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. El texto que leímos esta mañana narra para nosotros el final de la saga de Sansón. En el estudio anterior, usted recordará, vimos varios asuntos que son claves para entender la vida de Sansón, principalmente de dónde provenía su fuerza. Pues, como estudiamos en aquella ocasión, no venía de su distintiva cabellera, sino del Espíritu de Dios reposando sobre él, que le daba o que era esa fuente de poder. La cabellera no era más que una señal visible del pacto entre Dios y su Nazareo para que éste realizara el oficio de libertador para lo cual Dios lo había consagrado. Así que al comprometer el sello de juez ante las seducciones de Dalila, y cuando ella rapa este sello, cuando ella rapa su quedejas, Dios le retira su espíritu y con él también se va la descomunal fuerza de Sansón. Y posteriormente Dios lo entrega en manos de sus enemigos, los filisteos. Los filisteos entonces se llevan a Sansón, le sacan los ojos y lo encadenan sometiéndolo a trabajar en un molino como una bestia de carga. El relato concluye dándonos un rayo de esperanza para aquel que alguna vez había sido un rayo de sol. Y nos dice que su cabello comenzaba a crecer nuevamente. Así que ahora volvemos al texto para conocer cómo concluye esta épica historia del juez más formidable de este tiempo de los jueces. Algo que debemos resaltar, hermanos, de todo este relato, es que Sansón es el apogeo, Sansón es la cima, es el clímax, es el punto más alto de los jueces. No hubo ni va a haber otro Sansón en todo el relato bíblico. Con todas sus falencias, con todas sus faltas, con todos sus pecados, Sansón era verdaderamente, hermanos, lo más parecido a un superhéroe en la vida real. Y aún más creíble y relacionable con nosotros, porque Sansón tenía las mismas falencias que nosotros tenemos. Pero al igual que nosotros, lo que hacía la diferencia entre un mortal y Sansón era el Espíritu del Todopoderoso guiando su vida. De manera que el gran protagonista de todo este relato no es Sansón. El gran protagonista de todo el relato, hermanos, es Dios. Todo lo que Sansón había logrado hasta ahora había sido con la ayuda de Dios. Y ahora se encuentra en el enredo en el que está por apartarse de Dios y por hacer su propia voluntad. Y esto confirma las palabras que el Señor Jesucristo dice a sus discípulos en Juan 15:5. ¿Qué dice el Señor? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y lo comprobamos con la historia de Sansón. Cuando Sansón se separa de Dios para hacer su propia voluntad, es incapaz de hacer nada y cae presa de sus enemigos. Así que aún en esta situación, podemos nosotros ver claramente que es Dios quien controla las cosas. Porque Dios permite que Sansón sea capturado por sus enemigos con el propósito de traer juicio a su vida y al de su pueblo a causa de la desobediencia. ¿Por qué permitió Dios que Sansón fuera capturado y entregado a los filisteos? Para traer juicio sobre la desobediencia de su juez y sobre la desobediencia de su pueblo, que persistía en permanecer esclavo de este pueblo enemigo de Jehová. Pero ahora los filisteos, aunque sabemos que es Dios quien está moviendo las piezas, los filisteos tienen la osadía de decir y celebrar que fue su Dios Dagón el que les dio la victoria y no Jehová. ¿Significa esto entonces que al Jehová entregar a Sansón, perdió la batalla contra Dagón? ¿Fue más poderoso Dagón al permitirle la victoria a los fieles que alababan su nombre reunidos ahí en ese lugar? De ninguna manera. Dios es Dios. Él es el único Dios vivo y verdadero, y Dagón no existe. Y esto lo va a probar Dios, desencadenando toda una serie de eventos de gran significancia para este relato de redención por medio de Sansón. Y al mismo tiempo, develando para nosotros algunos paralelismos inesperados con el verdadero y suficiente Salvador que habría de venir, el Señor Jesucristo. Sin embargo, tenemos que recordar que Dios había escogido a Sansón para una tarea específica. Y había delimitado Dios las circunstancias y acontecimientos en los que Sansón cumpliría su misión. Por tanto, los planes de Dios no fracasan nunca. Todos ellos se llevan a cabo tal y como Él ha determinado que se lleven a cabo, y su propósito no puede ser burlado. Dios cumplirá su propósito en Sansón, en vida o en muerte. Pero sus planes se cumplirán. El día de hoy vamos a estudiar cómo Dios lleva a cabo ese propósito en Sansón a través de tres puntos cruciales en los que se desarrolla esta narrativa. El primero es la celebración de los filisteos. El segundo punto es el juicio de Dios a través de Sansón. Y el tercer punto es la victoria de Jehová en la muerte de Sansón. Para que luego terminemos con nuestras conclusiones y algunas aplicaciones a nuestra vida espiritual. Así que comencemos viendo esta celebración de los filisteos. El relato comienza diciéndonos que los principales, esta palabra principales, se refiere a los príncipes o a los gobernadores del pueblo filisteo. Estos principales eran los oferentes de esta celebración que se estaba llevando a cabo aquí en esta narración. Así que los principales de los filisteos se reúnen para ofrecer sacrificio a su dios Dagón en celebración por la victoria sobre Sansón. El verso 23 nos dice, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron, nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Pero usted y yo sabemos que Dagón no tuvo nada que ver ahí, porque como dijimos, Dagón no existe. Es Dios moviendo las piezas, entregando a Sansón en manos de sus enemigos a causa de su desobediencia y a causa de la desobediencia del pueblo. Estos príncipes filisteos invirtieron muchísimo dinero, usted recordará, para poder capturar a Sansón, para poder capturar al enemigo público número uno del pueblo filisteo. De hecho, invirtieron 5.500 siclos de plata, nos dice el relato. Así que ahora, después de haber invertido tanta plata, ellos quieren celebrar. Ahora que lo han conseguido, quieren agradecer a Dios por su victoria. A un Dios falso. Le hacen fiesta a Dagón. Dagón y Jehová, y no Jehová, sea alabado por esta victoria sobre Israel y sobre el Dios de Israel. Eso es lo que están celebrando los filisteos. Y el solo hecho de pronunciar esas palabras debería de causarnos indignación. Debería de incomodarnos. Pero realmente quien entregó a Sansón en las manos de los filisteos fue el Señor Jehová. No fue Dagón, pues como hemos reiterado, Dagón ni siquiera existe. Dios permitió la captura de Sansón para traer juicio sobre Sansón y sobre Israel a causa del pecado que en ellos había. Y ese juicio se está llevando a cabo acá, en ese templo de Dagón, donde están reunidos esos principales filisteos. La respuesta del pueblo filisteo a la celebración de los príncipes fue también alabar a su Dios por haber entregado a Sansón en sus manos. Y lo designaron como el destructor de su país. Así nos dice el verso 24. Mire lo que dice. Viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, con D minúscula, diciendo, nuestro Dios, nuevamente con D minúscula, entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Están alabando a Dagón y al mismo tiempo están maldiciendo a Sansón. Diciendo cosas como, nuestro Dios entregó a nuestros enemigos en nuestras manos. Y entregó también al que destruía nuestra tierra y multiplicaba nuestros muertos. Al igual que los filisteos, hermanos, el mundo se alegra cuando fallan los que dicen ser cristianos. Cuando fallan los que dicen ser pueblo de Dios. Y vaya, sí que fallamos. Eso hace saltar de alegría a los enemigos del pueblo de Dios. Los filisteos celebran acá como que si hubieran ganado el mundial de fútbol. Hay mucha bebida, alegría, celebración, fuegos artificiales y todo. Están celebrando a lo grande porque ya habían sufrido suficiente por mano de Sansón por demasiado tiempo. Y por su parte, Sansón era el único del pueblo de Israel que todavía recordaba que los filisteos eran enemigos de Dios. Mientras los filisteos se deleitan en esta algarabía, su falsa adoración lo lleva a llamar a Sansón para ser entretenidos. Así que lo sacan de la prisión y lo traen ante ellos. El verso 25 nos dice: aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Oiga bien, el que antes los destruía, ahora los divierte. Llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete de ellos y lo pusieron entre las columnas. El que antes era destructor y juez sobre los enemigos del pueblo de Dios, ahora es juguete de los enemigos de Dios. Debemos recordar que en el contexto de esta historia, Sansón está ciego, le sacaron sus ojos. No sabemos cuánto tiempo ha transcurrido desde ese acontecimiento hasta ahorita que lo mandan a llamar para esta celebración, y no podemos saber si las heridas de sus ojos ya estaban cicatrizadas o no. A Sansón solo le resta tristeza por lo que ya no tiene. Solo le resta el dolor, la vergüenza de lo que ha quedado de aquel que era el rayo de sol, aquel juez poderoso que podía derretir con calor las amarras de los filisteos, que con una quijada de burro podía matar a muchos enemigos del Señor. Nada de eso queda ya. Solo un simple bufón que está sirviendo de juguete y de entretenimiento de aquellos que un tiempo fueron sus enemigos. Sansón recuerda con mucha tristeza lo que solía ser y lo que es ahora. Los recuerdos de las malas decisiones en su vida y la tristeza que ahora tiene por haber perdido aquello que Dios le había dado. Y lo que no va a ser nunca más a causa de su desobediencia y de su pecado. Y hermanos, es en esos momentos cuando nos pega más duro el dolor por el pecado. Al recordar todo lo que fuimos, todo lo que pudimos ser y todo lo que el pecado nos ha robado. Ahora solo nos queda el recuerdo y el lamento. Si yo no hubiera hecho eso, si yo no hubiera cedido, ¿qué hubiera sido de mí si hubiera continuado en el camino recto, en el camino de la justicia? ¿Cómo me hubiera usado Dios para llevar a cabo su propósito? A recordar todo lo que fuimos, todo lo que pudimos ser y todo lo que el pecado nos ha robado, no podemos más que sentir tristeza en nuestro corazón. Y ahora solo nos queda el recuerdo y el lamento. Y la gente piensa que ese momento nunca va a llegar mientras están al calor del pecado. Pero llega más temprano de lo que nosotros nos podamos anticipar para restregarnos en la cara nuestros errores, para hacer la culpa por nuestras malas decisiones intolerable, insoportable, invivible. Y esto es lo que hace Satanás, este es su trabajo. Fungir como acusador, recordarnos la vergüenza, recordarnos el dolor, recordarnos la maldad de nuestros corazones, la desobediencia. Y el dolor y la vergüenza es tan intolerable que algunos prefieren terminar con sus propias vidas pensando que el tormento acabará una vez que estén muertos. Cuando en realidad, al morir en esa condición, el tormento apenas comienza. Así es como se mira, mis hermanos, el final del pecado. Lo que toda la humanidad merece es la vergüenza, el dolor, la muerte y la tristeza asociada a los resultados de la rebelión. Así pasa con todos nosotros. Eso se merecía Abraham por sus mentiras, Moisés por su asesinato, David por su adulterio y su asesinato, Salomón por su idolatría, Pedro por haber negado a Cristo, y así sucesivamente. Humanamente hablando, hermanos, humanamente hablando, no hay esperanza, no solo para Sansón, sino también para Israel. Los filisteos entonces traen a Sansón y se divierten a costa de él. Lo tenían de juguete, dice el verso 25. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa que lo tenían de juguete? No podemos saber con exactitud, pero tal vez le daban golpes en la cabeza, tal vez utilizaban palabras profanas, tal vez vertían insultos, tal vez le gritaban cosas como: si eres el Salvador, sálvate a ti mismo. ¿No eres tú el grandioso Sansón? Y Sansón, a la verdad de las cosas, hermanos, está en el peor de los problemas. Esta es la situación más complicada de su vida, pues no tiene su fuerza. Dios lo ha abandonado y Dagón se está llevando el crédito por su captura. Él es uno de los jueces de Israel y nunca antes un juez había perdido. ¿Quedará entonces Israel bajo el yugo de los filisteos? Hasta aquí todo indica que el Señor va a quedar avergonzado, que se probará por parte de los filisteos que es un Dios falso y pequeño en comparación a Dagón. Y es irremediable preguntarnos, ¿por qué tarda Dios en aparecer? Si Él es justo y Él castiga el mal, ¿por qué no hace nada en esta situación? ¿Por qué no castiga a los filisteos y vindica a su juez? ¿Por qué no vindica a Sansón? ¿Será que Dios ha dicho, hay que se las arregle a Israel? Al final de cuentas rechazaron mi camino. Despreciaron a mis jueces y prefirieron lamer las botas de los filisteos. Así que ahora que los libre Dagón, que mire Dagón cómo les da esperanza. ¿Por qué permitió Dios que todo esto llegara a este punto? Y la verdad es, mis hermanos, que todo eso que estaba pasando se lo merecía Sansón, ¿sí o no? Y eso mismo merece toda la humanidad. La muerte, la tristeza y la vergüenza que viene con la culpa. Y esa lección es sumamente importante para nosotros en esta mañana, hermanos, porque la cruz, los sacrificios en el Antiguo Testamento, nada de eso tiene sentido si no entendemos cuál es la paga del pecado. Sansón se merece estar en esa situación. Israel se merece estar en este problema. Todo esto es justo. Dios está actuando en su justicia perfecta, trayendo esta situación para la vida de Sansón y para la vida del pueblo. Pero ¿y qué de Dios? ¿Qué de su gloria? ¿Qué de su nombre? ¿Quedará sepultado por la iniciativa de alabanza de estas personas diciendo que fue Dagón y no Jehová el que los libró de las manos de sus enemigos? Que con su nombre, que es santo y justo. Dios dijo que Sansón sería su siervo hasta la muerte. ¿Será entonces que Dios va a incumplir los términos de su pacto? ¿Será que no iba a ser fiel? Pablo le recuerda a Timoteo, en 2 Timoteo 2:13. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios dijo que Sansón le iba a servir hasta la muerte y que Sansón comenzaría a libertar a Israel de los filisteos. ¿Será que muy a pesar de Sansón, Dios cumpliría lo que dijo? Es verdad que los planes del Señor no se ven frustrados ni aún con la insensatez de su pueblo. Y de hecho, mis hermanos, muchas veces Dios se vale incluso de la insensatez del pueblo para llevar a cabo sus propósitos. Dios usa hasta las acciones de los perversos para cumplir su propósito, porque su amor por nosotros es infalible. Así que miremos a continuación la respuesta de Dios a esta falsa adoración de los filisteos. En los versos 26 al 28, leemos cómo Dios ahora utiliza a Sansón para vengarse de sus enemigos y para vindicar el nombre de Sansón. Versos 26 al 28. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Así que Sansón le pide al muchacho que lo guiaba que le ayude a encontrar las columnas. La casa estaba llena, totalmente llena. Imagínense, 3,000 personas. Ahí estaba la crema y la nata de los filisteos. Estaban los príncipes, los hombres, las mujeres, los ancianos, todo mundo estaba ahí. Y la trama sigue. Ahí está Sansón, humillado, débil y vencido. Pero el verso 28 nos dice: clamó Sansón a Jehová. Clamó Sansón a Jehová. ¿Qué otra cosa más podía hacer Sansón? Y esto nos recuerda, hermanos, que en ocasiones, solo cuando nos vemos en situaciones así, es que nos acordamos de clamar a Jehová. Solo cuando estamos en estos aprietos, nos acordamos de venir al culto de oración. Solo hasta que nuestros ojos han sido extraídos, es que podemos apoyarnos en la fe en el Señor. Cuando el espejo arde al mostrarnos la verdad de nuestra condición, es que realmente podemos ver la luz de Dios. Hermano, no espere que le saquen los ojos para clamar a Jehová. No espere que sea el escarnio de los filisteos el que lo traiga a usted a clamar al culto de oración. Sansón ya ni llorar podía. Y le dice: Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí. Te lo ruego, dice. No te lo ordeno. No lo decreto. Ni lo exijo. Te lo ruego. Acuérdate de mí. Dame fuerza una vez más para que me vengue de los filisteos por mis dos ojos. Aquí, hermanos, la palabra venganza se refiere en hebreo a la acción que hacían los jueces de juzgar a los enemigos de Dios. Entonces, Sansón está pidiendo al Señor no llevar a cabo una vendetta a causa del mal recibido, sino cumplir con su función de juez de traer castigo a los enemigos del pueblo de Dios. ¿Y cómo reacciona Dios a esta petición? Está bueno que te pase por insensato. Mira a ver cómo te las arreglas. O te lo mereces. Pero no contesta de esta manera. Porque Él es Jehová, Señor, compasivo y longánimo. Y Él no permitirá que Dagón le robe su gloria. Así que Dios permite que Sansón sujete con las manos los dos pilares del medio y en un acto final de fuerza hace caer toda aquella casa sobre los príncipes y el pueblo filisteo. ¿Por qué Dios permite que Sansón haga eso? ¿Por qué le da una última oportunidad? ¿Acaso usted le daría otra oportunidad a este antihéroe tan inconstante? De ninguna manera. después de todo lo que hizo, que se muera ahí como payaso, diría alguien, ¿verdad? Después de todo lo que hizo para profanar el nombre del Señor y todo lo que se burló en su cara con sus pecados, que se muera ahí como payaso. Que vea cómo se las arregla. Pero Dios no actúa así. Y es necesario que nos preguntemos por qué. La respuesta es, mis hermanos, por su gloria, por su gracia y por su amor. Él es así con Sansón. Él es así con Israel. Y Él es así con usted y conmigo. Porque muchas veces nosotros sí hemos sido igual de insensatos o peores que Sansón. Y Él no nos ha dejado ser payasos ni juguete del pecado, sino que nos ha mostrado su amor al rescatarnos, al darnos su fuerza para poder vencer estas situaciones. Porque el Señor nos ama, mis hermanos, con amor eterno. Y lo que nos revela el texto a continuación es profundamente hermoso, mis hermanos. En el verso 29 dice: asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. En su batalla final contra sus enemigos, Sansón, mis hermanos, nos presenta el cuadro más vívido de la cruz jamás pintado en el Antiguo Testamento. Un hombre que ha sido despreciado, humillado, golpeado y escarnecido por ser libertador del pueblo, llevando sobre sus hombros la ira de sus enemigos, sujetado por su mano derecha y su mano izquierda, soportando todo el peso sobre ellas. ¿Puede ver usted el cuadro de la cruz en esta escena? Con su último aliento, Sansón pronuncia las siguientes palabras. En el verso 30, muera yo con los filisteos. Y esto es equivalente a las palabras de nuestro amado Salvador en Lucas 23:46, cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El verso 30 continúa expresando: entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante toda su vida. La muerte de Sansón, mis hermanos, provoca más bajas de los filisteos que en toda su vida. Y así murió el juez del Señor, logrando algo espectacular. Y cabe recalcar que hay una diferencia abismal entre la muerte de Sansón y la muerte del Señor Jesucristo. Porque Sansón llegó a ese punto a causa de su propio pecado, a causa de sus fallas, a causa de su insensatez y a causa de su idolatría. En cambio, Cristo colgaba de una cruz a causa de nuestros pecados, de nuestras fallas, de nuestra insensatez y de nuestra idolatría. Cristo estaba en aquella cruz por culpa de supuestos héroes como usted y como yo, como Sansón, como Abraham, como David y como tantos que pecaron innumerables veces aún siendo su pueblo. Por obra de la providencia divina, Sansón solo estuvo en esa posición de tener una victoria tan grande gracias a la situación en la que el pecado lo colocó. Entonces, ¿esto justifica el pecado? Pensemos en eso. Sansón está ahí y pudo hacerlas de héroe gracias al pecado que lo llevó a estar ahí. Entonces, ¿tenemos que pecar nosotros para llegar a una situación en la que podamos ser los héroes? Claro que no. Lo que esto nos muestra es cómo Dios puede actuar maravillosamente, aun cuando nosotros creemos que el pecado lo ha arruinado todo. Aun en nuestra situación más desesperanzadora, aun en el fondo del lodo cenagoso de nuestro pecado, podemos confiar en Dios y podemos que Dios Podemos confiar que Dios va a utilizar todas las cosas en ese lugar para nuestro favor, para sacarnos de ahí y para glorificarse a través de esas cosas. Como Pablo bien lo plantea, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios puede actuar maravillosamente, aun cuando nosotros pensamos que todo está arruinado. Aunque humanamente ya no haya esperanza, nuestra única esperanza está en la obra perfecta de Dios, que no nos va a dejar abandonados. En el caso de Cristo, Él nunca pecó, sino que el pecado de otros lo colocó en esa cruz. En el lugar donde iba a ordenar todas las cosas, en el lugar donde iba a someter a todos sus enemigos debajo de sus pies. Miremos ahora cómo cumple Dios el propósito en la vida de Sansón a través de su muerte. El verso 31 nos dice: y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron, y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Después de la destrucción de este templo de Dagón, los hermanos de Sansón y la casa de su padre recuperan su cuerpo y lo llevan de regreso a Sora y a Estaol, en el lugar de sepultura de su padre Manoah. Esta vida de fuerza de Sansón y su acto final de venganza lo llevan a un periodo de 20 años juzgando a Israel, dejando un legado duradero. Durante todo el relato, si usted ha estado conmigo todos estos domingos que hemos estado estudiando la vida de Sansón, nos hemos preguntado si Sansón era verdaderamente del pueblo de Dios o no. Algunas veces era difícil saberlo por las cosas que hacía y las maneras en cómo se comportaba. Y muchos estaríamos inclinados a pensar que no lo era. Algunos hermanos me preguntaron: pastor, ¿y Sansón será que era cristiano? ¿Y será que Sansón se fue al cielo? ¿Verdad? Por las cosas que hacía y por los lugares donde andaba, uno estaría inclinado a pensar que no lo era. Y francamente, en esos momentos es difícil saberlo. Estaríamos más inclinados a pensar que no lo era. Más cuando vemos para atrás su enredo con las prostitutas, en las fiestas donde había bebida y en vendetas sangrientas. Pero al final de sus días, hermanos, en medio de su quebranto y dolor, vemos emerger de Sansón esa fe salvadora que había sido puesta en su corazón por su Creador. Sansón, indiscutiblemente, es del Señor. Sansón es del Señor. Dios lo escogió desde antes que naciera. Él es de aquellos que en medio de su debilidad, en medio de su tribulación, pueden sacar fuerzas por medio de la fe. ¿Qué le dice Sansón al Señor? ¿Cómo evidencia Sansón esa fe salvadora en su corazón? En su clamor por salvación. Acuérdate de mí. Esa es la petición de alguien que sabe que no merece nada. Es la petición de alguien que entiende que no tiene derecho alguno a pedirle a Dios que haga algo por él. Malgastó su don, difamó el nombre de Dios y cometió los peores pecados que cualquiera se pudiera imaginar. Pero reconoce su condición de pecador. Reconoce la situación en la que está y humilde y reverentemente le pide a Dios: acuérdate de mí. Dios escucha esa oración y le responde. Mis hermanos, Dios no está obligado a responderle a nadie, pero Él responde a los que son suyos. Sansón es del Señor. Su clamor desesperado al Señor lo convierte en un héroe de la fe. Cuando leemos Hebreos 11:32, dice el autor de Hebreos, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Así que mis hermanos, al final del capítulo 16, Dios vindica su nombre. Dios vindica su gloria. Y Dios vindica su honra. No la de Sansón, la de Dios. Porque si Dios escogió a este hombre para hacer un trabajo y una comisión por parte de Dios, Dios no va a permitir que Dagón y el pecado de este hombre lo priven de alcanzar su meta y de cumplir el propósito por el cual Dios lo ha escogido. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios ha prometido, Dios lo hará porque Él es Dios y nos ama eternamente. Y a los que Él ha escogido, Él los justifica, Él los salva, Él los santifica y Él los glorifica como lo vemos en la vida de Sansón. Dios vindica su nombre, su gloria y su honra. Dios triunfa en la vida de Sansón y a través de él. Dios vence el mal, Dios vence a sus enemigos. Dios vence a los filisteos y vence aún el mal que existía en el corazón de Sansón. El gran victorioso de todo este relato, mis hermanos, no es Sansón, es Dios. Dios es el sumo campeón de Israel. Así que de esta manera concluye el último ciclo de redención de Israel. Y con el último y el más formidable de todos los jueces, Sansón, librando a Israel del yugo opresor de los filisteos. Pero tristemente, hermanos, tristemente, con Israel aún esclavo de sus pasiones. Es como que si Dios abrió la puerta de la cárcel, pero Israel no quiso salir. Israel se quedó adentro de la prisión. Dios cumple su propósito en Sansón. Dios cumple la misión para la cual Él escogió a Sansón. Sansón comenzó a salvar al pueblo de Dios. Mas su labor, aunque fue efectiva, fue inconclusa, así como el ángel del Señor se lo había anunciado a su madre. Ni Sansón con toda su fuerza pudo liberar a Israel de su cautiverio espiritual. Y esto evidencia, hermanos, que el problema con la esclavitud del pueblo de Dios no está en las formas externas, sino que está en su corazón. A pesar de que Sansón libró a Israel de los filisteos, el problema aún estaba en Israel. Israel quería seguir siendo esclavo de sus deleites filisteos. Y no hay nada que Sansón pudiera haber hecho para liberarlos. El problema de Israel no eran los filisteos, sino que era su propio corazón que los hacía ser esclavos de los filisteos. Si su corazón perseguía la obediencia del Señor, ellos podían vencer a los filisteos, pero evidentemente no querían ni podían. Hasta que viniera otro más grande que Sansón, que sí pudiera romper las amarras del pecado en el corazón, entonces Israel sería verdaderamente libre. Ese es el Señor Jesucristo a quien las obras sobrenaturales de Sansón apuntan. Por el momento, el relato concluye con el juez de Dios muerto, sus enemigos derrotados y el pueblo externamente libre, pero internamente cautivo. Sin ningún otro juez a la vista, el tiempo en el que cada uno hacía lo que bien le parecía, va a continuar reinando y extraviando cada vez más al pueblo de Dios en sus delitos y pecados espeluznantes, aún para los que habitaban en aquella tierra prometida. A partir de este punto en adelante, vamos a ver, mis hermanos, cómo la idolatría, cómo la inmoralidad y la violencia de hermano contra hermano van a ir en un declive irreversible, acrecentándose cada vez más como una bola de nieve rodando sobre una colina. Hasta que lleguemos a una nueva dispensación en donde es necesario otro tipo de economía o de gobierno para el pueblo de Dios. Pensemos ahora en algunas aplicaciones para terminar. El problema de Israel es el mismo problema de nosotros. A veces pensamos que lo que nos mantiene esclavizados en el pecado son las cosas externas. Aunque las cosas externas que nos hacen pecar deben ser extirpadas, son los afectos internos del corazón los que nos mantienen aún prisioneros. De nada sirvió matar a los filisteos si Israel siguió siendo esclavo de sus deleites. Así como también de nada sirve tratar con los afectos externos si no se tratan los afectos internos del corazón. ¿Qué hace a una persona irse tras ídolos ajenos? ¿Qué hace a una persona ser idólatra? No conocer a Dios. ¿Qué hace a una persona ir o preferir la inmoralidad? Amar más su placer pecaminoso, porque hay placeres legítimos, pero amar más el placer pecaminoso que a Dios. Cuando la gente ama más el placer pecaminoso que a Dios, entonces es fácil darle la espalda a Dios e irse detrás de la inmoralidad. El no tener deleite en Dios es lo que nos va a hacer buscar el deleite en otras cosas que son contrarias a Dios. Si tuviéramos deleite en Dios, hermanos, repudiaríamos los deleites pecaminosos de nuestra carne y los placeres desenfrenados del mundo. ¿Qué hace que una persona aborrezca a sus hermanos? Un corazón perverso, egoísta, ensimismado y sin afecto natural por Dios y por su creación. ¿Cómo cambiamos eso entonces, pastor? Volviéndonos a Cristo, mirando hacia Cristo, orando a Él como Sansón lo hizo. Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez. Oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Acuérdate de mí, Señor, fortaléceme una vez más para que pueda derribar a mis enemigos. Esa tiene que ser la oración de alguien que comprende que ha amado más sus deleites que a Dios. De alguien que comprende que tiene un corazón que necesita ser cambiado. De alguien que entiende que aunque es libre externamente, es prisionero internamente en su corazón. Necesita clamar a aquel que es el único que puede liberarlo de esas prisiones internas, de esas prisiones que no se miran. Y entonces cuando se vuelva a su único y suficiente y todo capaz libertador, Él va a abrir sus ojos. Él va a brillar su luz sobre usted. Él nos dará la fuerza necesaria para vencer las amarras que nos mantienen esclavos y nos va a dar un corazón nuevo, capaz de amar a Dios por encima de todas las cosas, para usar nuestros cuerpos para su gloria y no como instrumento de pecado, y encontrar deleite supremo en Él en esta vida. Y entonces, Dios cumplirá el propósito en nosotros, así como lo hizo con Sansón. ¿Cuál era el propósito de Sansón? glorificar a Dios. Aunque por un breve instante no lo hizo, en su muerte glorificó a Dios con sus dones. Al igual que Sansón, nuestro propósito también es glorificar a Dios con nuestra vida. De manera que aunque en nuestra carne muramos peleando contra nuestro pecado, con esa lucha, ya sea en vida o en muerte, en la fe, glorificaremos a Dios. Y cuando Cristo vuelva por nosotros, seremos más que vencedores porque Cristo venció por nosotros sobre el pecado y la maldad que nos esclavizaba. Así que podemos decir como Job, en Job 19, 26 y 27, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, con mis ojos veré al Señor. Que sea ese nuestro clamor también en esta mañana, mis hermanos. Pongámonos de pie, vamos a orar al Señor. Oh Dios todopoderoso y eterno, en esta mañana, Señor, nos acercamos a ti como Sansón, Señor, sin esperanza, dominados por nuestros pecados, incapaces, Señor, de vencerlo y de hacer nada por nosotros mismos para liberarnos. Señor, muchas veces hemos sido enceguecidos por nuestros enemigos, por nuestra práctica de pecado, Señor, y por todas las situaciones pecaminosas en las que nos metemos. Pero ahora, Señor, nos acercamos a ti para clamar, Señor, ante ti, no ordenándote, no exigiéndote, no declarando, Señor, sino que rogándote. Así como Sansón. Señor Jehová, acuérdate ahora de nosotros. Fortalécenos, Señor, te lo rogamos, solamente esta vez, oh Dios, para que podamos derrotar a nuestros enemigos. Permítenos ahora, Señor, ser libres de las amarras que aún mantienen prisioneros a nuestros corazones. Que la obra de Cristo sea eficiente en cada uno de nosotros, Señor, y nos ayude a alejarnos del pecado y acercarnos a ti, para encontrar deleite en ti, para amarte más que todas las cosas, Señor, para conocerte, para amarte, para servirte, y para tener un nuevo corazón, Señor, no de piedra que no quiera saber nada de ti, Señor, sino un corazón de carne, que pueda responder a los afectos espirituales de tu voz llamándonos hacia ti, Señor. Permítenos ahora, Señor, responder de esta manera. Haz la obra, Espíritu Santo, en el corazón de cada uno de nosotros, de los que te conocemos y de los que no te conocen también, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo. Para la gloria de tu nombre. Amén y amén.